Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy estamos con el profesor José Manuel Marchal. Bienvenido, profesor. Él es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.
Así es.
Estamos hablando de esa etapa del siglo XVI, de las reformas, reforma católica. Y en el programa anterior habíamos hablado de Cisneros, personaje espectacular.
Central.
Y habíamos dejado para el programa de hoy un aspecto que él conoce muy bien, porque es el objeto y de estudio de su tesis doctoral, que es el proceso de canonización de Cisneros.
Así es.
Cosa que algunos desconocen.
No, dice, completamente.
Dice, pero ¿existe un proceso de canonización?
¿De Cisneros, además?
¿De Cisneros? Ah, ¿solo era el de estos son mis poderes del balcón? Porque la gente solo sabe eso.
Sí, sí. O del queso.
O del queso, que decíamos que su nombre ha traspasado las fronteras históricas a los ámbitos comerciales. Proceso de canonización de Cisneros, ¿cómo está eso?
Pues bueno, en realidad en el presente está parado, ¿no? Es decir, que es un proceso histórico que no ha llegado a término. Y además es sumamente interesante porque abarca muchos siglos, muchos años y además muchas fases. Y intervienen multitud de actores en todo ello. Quizá el estudio de su proceso de canonización frustrado es el estudio de su memoria en la historia. Cada época lo ha interpretado de una manera. Cada personaje histórico, cada rey de España, ha querido o ha participado de su posible canonización desde un aspecto, cada una de las dinastías. Es decir, da para toda la Edad Moderna, incluso para el tiempo reciente. En los años 70 del siglo XX, el cardenal de Toledo, don Marcelo, emprendió de nuevo el proceso. Era algo complicado porque la Iglesia todavía, aunque ya se había hablado en el Concilio Vaticano II de las cuestiones relativas a la santidad, ya se habían establecido, digamos, normas generales, constitucionales, pero no se había establecido, digamos, normativa concreta y no se había dado lugar a lo que es la actual Congregación de la Causa de los Santos. Por lo tanto, digamos que es un proceso antiguo en lo que es la historia de la Iglesia. Y el proceso nace bastante tardíamente. Él muere en 1517. La universidad sí tiene un espíritu de recuperación de su figura. Es cuando le encargan a Álvar Gómez de Castro escribir una biografía en latín para que su vida quedara fijada a través de testimonio escrito. Esa vida se hace muy famosa, empieza a difundirse y por las vicisitudes de la historia de España en el siglo XVI, la guerra de las comunidades, distinto, en fin, la colisión con las reformas protestantes y que la universidad se tiene que convertir en dinámica, pues ese proceso queda un poco en suspenso. Y tiene que ser con el final del Concilio de Trento cuando eso despega. Y despega precisamente gracias a que en 1622 tiene lugar un acontecimiento extraordinario en la historia de Madrid, en la historia de la Iglesia española y en la historia de la Iglesia universal, que es la canonización de San Ignacio de Loyola, de Teresa de Jesús, de San Isidro y de su mujer Santa María de la Cabeza, y muchos otros santos extraordinarios que tienen su hito fundamental en ese comienzo. Eso había venido porque los papas, desde el final de Trento, habían establecido que se creara un organismo competente para atender eso. Ya no era la tradición medieval, en el que la Iglesia lo que había hecho era detener esa decisión en los obispos y en un último aspecto en la Santa Sede, en el Papa, y que digamos la redacción de los procesos era un poco caótica, se alargaba mucho en el tiempo o eran demasiado breves porque el Papa saltaba el proceso, puede ser la canonización de Santa Catalina de la patrona de Italia, ¿no?, que pasa rápido y que el Papa lo reconoce inmediatamente, de San Francisco de Asís, que son, digamos, paradigmas medievales de esas canonizaciones. Cuando con Trento, luego ya en el siglo XVII, el Papa Urbano VIII establece las pautas fundamentales que se debían de seguir, se establecen ya unos principios que serán inmutables prácticamente hasta San Juan Pablo II.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Prácticamente.
Que ya pues se ha, digamos, modernizado.
Entonces, ¿un proceso en qué consiste un proceso de canonización?
El proceso de canonización es una forma jurídica, es un proceso canónico complejo. Digamos, se articula en distintas fases. Un proceso antiguo como es este tiene una fase inicial que es la recogida de la información a través de un instrumento fundamental de la burocracia administrativa hispánica, bueno, y de la Santa Sede, que es los interrogatorios y los procesos en los distintos lugares en los que el sujeto a canonización intervino. En el caso de Cisneros es en Alcalá, en Toledo, en Madrid, en Torre Laguna y en Orán. Son los lugares fundamentales de su biografía.
¿Y de qué se les interroga a la gente?
Se les interroga, además de unos perfiles biográficos breves, se les interroga sobre cómo vive el siervo de Dios la fe, la esperanza y la caridad en los procesos antiguos. Ya en el reciente ese arco se abre. En un proceso antiguo se articula ese interrogatorio en torno a esas tres cuestiones. El postulador presenta un interrogatorio base al fiscal de la causa, se acuerda un texto intermedio y se instruye por parte de un juez eclesiástico y en el que se piden testigos. El proceso de Cisneros no comienza hasta 1625, es decir, más de 100 años después de su muerte. Y lo inicia un familiar del cardenal Cisneros, el cardenal Antonio Zapata y Cisneros, que era un sobrino nieto del cardenal, era el hijo del conde de Barajas, que es un personaje extraordinariamente interesante en la corte de Felipe III. Don Antonio Zapata era cardenal de Santa Balbina, igual que Cisneros. Digamos que en ellos dos hay quizá un solapamiento biográfico. Zapata explota también esa relación, esa interrelación de tío y sobrino y de cardenales ambos en la sucesión. Eso se inicia en 1625. Zapata tiene un interés porque la universidad inmediatamente se haga cargo de eso y ponen en marcha pues todo el mecanismo. Y el mecanismo tiene su estallido en un sermón que se pronunció en Alcalá de Henares en ese año por un jesuita que además es interesantísimo, el padre Juan Bautista Poza, que era un jesuita bilbaíno de extraordinaria significación política, teológica. Es un hombre capaz de hacerse cargo de la puesta en marcha de este proyecto ideológico y la universidad le deposita a él pues la celebración de ese solemne memorial funeral en el que despega todo. Zapata firma inmediatamente los permisos para que eso se inicie y la universidad se hace cargo de esa postulación, que es el llevar adelante una causa de canonización. Se celebran desde el año 25 al año 29 los procesos y los interrogatorios con los testigos. Los testigos son extraordinariamente interesantes de analizar. En Madrid, entre otros, intervienen Quevedo, López, Gil González de Ávila, los principales miembros de la casa del cardenal Infante, que era el arzobispo de Toledo. El hijo de Felipe III era arzobispo de Toledo y el cardenal Zapata era su gobernador y administrador en su ausencia. Digamos, no estaba ordenado como obispo y tenía que ser un obispo el que, en nombre del rey y del cardenal, se hiciera cargo de esa administración. Por lo tanto, esa realidad en los interrogatorios es extraordinaria. Pero es que en Alcalá, en Toledo, en Torre Laguna y en Orán van más allá de solo el contenido
sí.
Para llevar a los altares a Cisneros, porque inciden precisamente en realidades sociológicas. En Orán, que es un hito fundamental de la biografía del cardenal, en cuanto a que él costea con la renta del arzobispado y como gobernador del reino la conquista de la ciudad de Orán, que es una plaza al norte de África, que es un centro fundamental del comercio marítimo y de la defensa del estrecho de Gibraltar. Y en esa idea, pues quizá que existía en todos los españoles de ese momento, que era llevar más allá la reconquista, ¿no?, y ir a Jerusalén, pues el norte sí, de África era un hito fundamental
claro.
En esa ideología. Bien, pues Orán, Toledo, Alcalá, Madrid son los lugares fundamentales de todas esas preguntas que le van haciendo. Y ahí pues se van conociendo detalles extraordinarios. ¿Cómo han conocido al cardenal? Ninguno es testigo de vista.
Claro.
Más de 100 años después.
Claro.
Y aquí es donde intervenimos los historiadores. Y ponen en manos de historiadores esa realidad. Gil González Dávila, el cronista, el historiador del rey Felipe III y Felipe IV. Esa articulación pues la establecen a través de preguntas en las que directamente les preguntan si leen libros de historia y que si han leído la vida del cardenal. Y todos dicen, la mayoría, hay algunos que no conocen eso por pública fama, sino porque lo han leído. Incluso Quevedo testifica que tiene cartas autógrafas del rey Fernando al cardenal en las que él puede demostrar que hay una...
Hay un documento.
Hay un documento, es decir, y lo aporta como...
Quevedo.
Quevedo, es decir, se mojan, ¿no? Hay quizá un fondo ideológico en esa implicación que tienen en Madrid los testigos. Lope había participado de otras causas, él era pues ya en ese momento clérigo, además participaba con un cargo semi-honorífico como secretario de la Cámara Apostólica, es decir, era una persona cualificada para intervenir en un proceso eclesiástico. Pero claro, Lope había participado muy activamente en la celebración por las canonizaciones de Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, incluso había dado a la estampa muchos textos literarios. Y seguramente, si el proceso cisneriano no se hubiera frustrado con el tiempo en el siglo XVII, o incluso pues la madurez literaria de Lope no hubiera dado lugar, pues hubiera habido
ya
algún texto Lope.
Entonces, vamos a ver, decía usted que el proceso de canonización, estos testigos, en este caso con documentos históricos, lo que tienen que decir es, lo que le interesa a la Iglesia es cómo vivió la fe, la esperanza y la caridad.
Así es.
Bueno, pues venga, ¿cómo vivió la fe el cardenal Cisneros? ¿Qué es lo que sabe usted de lo que ha leído?
Los testigos tienen multiplicidad de opiniones, ¿no? En general, todos intervienen en que es un defensor de la fe, por muchas cuestiones. Porque es el que ha conquistado Orán, porque es quien ha fundado la Universidad de Alcalá, porque es quien ha hecho la Biblia políglota, que uno de los testigos le dice la quinta maravilla del mundo, es decir, van más allá de eso. En ese aspecto de la fe, defensor de la fe, que es además un título que tiene su implicación ideológica. Lo concede los papas, a Eduardo VIII le concederá al papa el título de defensor de la fe y perjurará.
Sí.
El caso es que en ese aspecto se le presenta como un defensor de la fe. En la esperanza, esa visión práctica de esa realidad personal que tiene que obligarse Cisneros se manifiesta en su relación con la reforma. La idea de reforma, la idea de que hay que llevar mediante el cariño, la caridad, a los que no están corregidos, es decir, eso es una de las pautas en ese sentido. Y luego la caridad, que es el aspecto fundamental, sus fundaciones. Él interviene en múltiples aspectos, hace fundaciones de conventos de contemplativos, de religiosos, masculinos y femeninos, dota pósitos de cereal en las ciudades fundamentales de su biografía, en Alcalá, en Torrelaguna, en Toledo, establece, digamos, fundaciones concretas. Luego, hospitales. En el siglo XV y XVI un hospital no es algo como lo que hoy conocemos. Es un lugar donde se practica la misericordia. Y eso estaba muy en boga y estaba en nacimiento. Por lo tanto, no es baladí que la España del XVI, San Juan de Ávila, San Juan de Dios, los grandes interventores en el aspecto de la misericordia y cómo eso se tiene que ejercitar, tienen un antecedente extraordinario en Cisneros. Los testigos son conscientes de eso, en 1625-26, y testifican concretamente eso, que la fundación de pósitos, de hospitales, de cofradías, de conventos, había ejercido una directa realidad y presión sobre la historia y que había marcado muchas instituciones, había quitado mucha hambre, había permitido a los labradores sembrar. Eso es un bien social muy importante en esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, tenía una realidad extraordinaria. Luego, además del interrogatorio, en esa visión de la fe, la esperanza y la caridad, hay milagros.
¿Qué me dice?
Sí, digamos que nosotros no podemos llegar a saber qué hay de cierto en todo aquello en cuanto que los relatos...
Desconozco absolutamente lo que está...
Además, muy curioso.
Lo que está diciendo.
En una segunda fase, esa primera frase que decíamos son los interrogatorios, en esa segunda fase es probar ya cuestiones que se salen de lo ordinario, ¿no? Y era necesario que la universidad probara determinadas intervenciones sobrenaturales de Cisneros sobre la realidad. Eso es un uso ideológico muy interesante que se hace en momentos concretos de la historia de la universidad y de la Iglesia española. Por resumirlo, hay varios, pero hay dos muy concretos.
Pero no los resuma, cuéntenlos con detalle.
Lo que pasa es que son quizá reiterativos.
Bueno.
Y están referidos a dos aspectos concretos. La salvación de embarazadas en el parto y de criaturas.
¿Qué me cuenta usted? Un pro vida nos ha salido. Cisnero.
Que interviene
qué interesante.
Hace milagros sobre recién nacidos. En el caso de Alcalá, a principios del siglo XVII, en la feligresía de Santa Lucía, es una ermita de la ciudad de Alcalá, justo enfrente de la Catedral Magistral, sucede que una mujer se pone de parto y la cosa no viene bien. Rápidamente avisan que esta mujer necesita los sacramentos y que la universidad, ya que es consciente de eso, le lleva los sacramentos, pero también le llevan el busto de Felipe Vigarni, que lo traen de la capilla de la universidad y se lo ponen sobre el vientre.
El busto de Cisneros.
Hecho
por Felipe
Vigarni. Es decir, tiene un uso no solo iconológico, no solo de transmitir su figura, sino curativo en ese momento. Eso se lleva a un notario eclesiástico, toman nota y esa mujer pues dio a luz felizmente. El otro milagro tiene que ver con la construcción de la universidad. Están construyendo el patio de Santo Tomás, que es el primer patio que se encuentra en el Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá.
Visitable
por todos, además maravilloso, con ese granito, con esa piedra tan sólida, y arriba hay una inscripción que tiene relación con esto. Uno de los maestros de obras, Sopeña, está en lo alto del andamio y se cae a peso, desde lo alto al suelo.
Pues son metros, ¿eh?
Se fastidia.
Los que conocemos eso
lo dan por desahuciado.
Porque, hombre...
10 metros...
¿Cuánto?
Quizá más.
15.
Puede que sí.
15.
Tiene 3
horas. Porque son... Vamos a ver... Es un tercer piso, pero que es un quinto piso de los de ahora.
Eso es. Pues se cae a peso y lo dan por desahuciado. Y en la testificación de la persona, que luego sana, él dice que se encomienda al cardenal para conseguir su curación. El tiempo y esa intercesión y el documento histórico nos dice que esa curación es milagrosa y que incluso los médicos que actúan como forenses, que dan fe de eso, certifican que efectivamente la curación del maestro de obras Sopeña, el nombre del arquitecto está precisamente en la leyenda que circunda todo el claustro, y la fecha del milagro en una de las basas, y la fecha en la que eso sucede, en 1670 y creo recordar, la década de los 70, y se adjunta como un hito fundamental en esa intención de canonizarlo. Por lo tanto, yo creo que la curiosidad histórica es máxima cuando estás viendo esas noticias, esa curiosidad de que un maestro de obras que se cae, que levantan acta, lo curan, levantan acta y lo atribuyen a la intercesión de Cisneros en ese momento. Era un momento en el que había que relanzar el proceso. En los últimos años del reinado de Felipe IV había habido un relanzamiento. Hay un interés, de nuevo, por el arzobispo, de llevar a Roma y que en Roma despertara finalmente la causa. Y era necesario ponerlo en marcha todo. Y es necesario también pues una política de difusión. Y se empiezan a ejecutar obras artísticas, pinturas, en las que el cardenal aparece representado de muy distintas maneras. Pero también empresas bibliográficas de edición. Y se le encarga a un franciscano, a Fray Pedro de Quintanilla Mendoza, que es quizá el biógrafo más completo, el que se encarga de ir a los archivos y buscar documentos históricos sobre Cisneros, y se le encarga a él reunir en distintas publicaciones todo lo biográfico y todo lo necesario para la canonización. Se le nombra postulador, se le manda a Roma con poderes generales y especiales para abordar la canonización, y es quien se encarga de reunir ese primer proceso de 1625 que se había iniciado con los interrogatorios que se había presentado, reunir toda la información de nuevo adquirida, la visita del sepulcro, el reconocimiento de los restos, esos milagros que se les atribuían, incluso de corregir excesos que se estaban produciendo en la supuesta devoción al cardenal. Todos conocemos el sepulcro que existe en San Ildefonso de Alcalá. en un momento dado del siglo XVII, su cuerpo es sacado del cenotafio. Todos tenemos en mente la Capilla Real de Granada, en la que se baja a una cripta donde se depositan los cuerpos. En Alcalá funcionaba igual, pero Alcalá tiene la peculiaridad de que su suelo está lleno de agua. En un momento dado, en el siglo XVII, eso colapsa y, digamos, como razón inmediata, urgente, tienen que sacar el cuerpo y deciden colocarlo en una hornacina que estaba colocada en el lado del Evangelio de la iglesia. Le colocan una reja, le colocan una especie de retablo, lo que dio lugar a quizá un exceso de
veneración.
Exactamente. Sí, sí. Pues en el sentido de que los estudiantes se llevaban cachitos de la urna, era necesario taparlo con cueros para que eso no tuviera. Y digamos, una de las prerrogativas de los mandatos del Papa Urbano VIII, cuando crea la Congregación de Ritos, era que los siervos de Dios, cuando estaban en estudio y durante el tiempo que duraba, no recibieran
culto. Claro.
Digamos, eran los decretos de non culto, que estableciera pues quizá una atención, un cuidado para que personas que finalmente no se reconocía esa santidad no tuvieran esa definitiva. En el caso de Cisneros eso sí ocurre, y tienen que sortear ahí una serie de dificultades que pesarán luego en el tiempo para que el proceso no vea la luz. Hay muchas causas, por ir sintetizando, que llevan al proceso a no funcionar. La primera es que Cisneros es un franciscano observante. Y en Castilla, durante su gobierno, se había reformado a la orden franciscana, que estaba dividida en dos, conventuales y observantes. Los conventuales son paulatinamente a abandonar el reino, ¿no?, la iglesia española, y se refugian, digamos, en Italia como núcleo fundamental. En el reinado de Felipe II es cuando dejan de existir los conventos franciscanos conventuales en Castilla. Esa memoria de que Cisneros había sido un reformador demasiado observante con los franciscanos conventuales quedaba y era permanente. Y hay un papa en el siglo XVIII, Clemente XIV, el que expulsa a los jesuitas, el que suprime la Compañía de Jesús, que es franciscano conventual y que es precisamente el que se encarga de expurgar las causas de canonización que están sujetas a duda. Y entre ellas se usa la de Cisneros y se expurga en ese momento, usando dos razones. Una, que como gobernador del reino había participado en las guerras de Italia, y en las guerras de Italia los ejércitos de la monarquía habían intervenido directamente contra intereses y ciudades de la Santa Sede. Y en un segundo lugar, por esa precisamente razón de que había podido recibir un culto que no estaba reconocido por la Iglesia y que había dado lugar a cuestiones que se salían de...
Se nos va el tiempo, profesor Marchal.
Tempus fugit.
Sí, tempus fugit. Una pregunta. ¿Usted pondría en marcha el proceso de canonización?
Es complicado, me lo preguntan mucho. Quizá habría que reformularlo desde cero, ¿no?
Ya, pero ¿por ganas?
Por ganas, sí. La investigación está ahí, ¿no? Y, digamos, sería extraordinariamente interesante y yo creo que aportaría mucho, ¿no?
Ojalá que su estudio le lleve a los altares a Cisneros.
Bueno, eso es. ¿Eh? Está en manos de la Iglesia.
Ahí estamos. Bueno, pero vamos a empujar un poquito con el estudio. Que Dios le ayude a ver si es verdad, porque evidentemente hemos descubierto con el profesor Marchal un cisnero que no conocíamos, una figura gigantesca de la historia de España y de la Iglesia española. Muy bien, profesor Marchal, muchísimas gracias por su colaboración, por su presencia. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.